Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 29 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Arqueras de bronce. El equipo de tiro con arco femenil levantó la presea de bronce después de vencer a los Países Bajos, por lo que Alejandra Valencia entra al selecto grupo de multimedallistas olímpicas mexicanas.
MedioTiempo.com.
Terminó el sueño. En actividad de los olímpicos, el mexicano Alan Clinan fue eliminado en el surf, por lo que se despide de la justa veraniega en Francia.
Esto.com.mx.
Hasta que se tire el último clavado. La madre del clavadista Randall Willards mandó mensaje a su hijo, luego de quedarse sin medalla en los 10 metros sincronizados, finalizando en cuarto lugar. El atleta puede aspirar a una presea en plataforma 10 metros individual este viernes.
ClaroSports.com.
Nuevo récord. La nadadora Molly O'Callaghan impuso marca en Francia dentro de los 200 metros libres femenil. La australiana detuvo el cronómetro en 1 minuto 53 segundos y 27 décimas.
FoxSportsLA.com.
Los califica de siniestros. El técnico Robert Dante Siboldi relató con detalles las reuniones que sostuvo cuando fue cesado de Tigres y la manera en la que directivos felinos acusaron de traidor a su auxiliar Miguel Fuentes. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a esto que es La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, titular del espacio, le damos la bienvenida. Hoy que es lunes 29 de julio de 2024, muchísima actividad en los Juegos ahí en París. Estaremos platicando, por supuesto, contacto con Enrique Burak. Si usted no sabe, seguramente vivirá en la luna, pero México ganó ayer la primera medalla en los Juegos, medalla de bronce para el equipo femenil de tiro con arco, una medalla sumamente valiosa. De esto platicaremos, por supuesto. Platicaremos de la actividad de hoy, que no fue buena la actividad para el equipo mexicano, Rafa Nadal y Djokovic, el tema de Robert Dante Siboldi, desde luego, gravísimo lo que plantea Siboldi en su comunicado. En fin, un lunes con muchísima información y tengo el gusto de acompañar en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Raúl Eduardo, amigos de La Fórmula es, qué gusto saludarles. Mucho para platicar, mucho para analizar de lo que se está viviendo en estos juegos, pero también lo que viene, ¿no? También el tema de Alexa Moreno, si al final del día se le exigió demasiado, si hay que ir a unos juegos a jugártela como hizo ella, con algo que quizá quería sorprender, lo que se levantó en expectativa con Alan Clilan también en surf. Como nunca en México se habló de surf en las últimas horas, increíble, se queda en octavos de final, pero fue sin duda una buena oportunidad de empaparnos del deporte, ¿eh?
Sí, de conocer muchas cosas como el surf, ¿no? La verdad que la gran mayoría de la gente no teníamos ni idea de cómo funcionaba, cómo se puntuaba y de que podía causar tal expectación. Pero vamos con Enrique Burak, que nos tiene la información allá en París. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Una jornada interesante la de este lunes. Lamentablemente nada buena para la delegación mexicana, pero sí muchas cosas que contar, incluyendo lo que pasó en Roland Garros. Quizás la última vez que se enfrenten en esa pista Rafael Nadal, que ha ganado 14 veces este torneo de Roland Garros. Y por otro lado, Novak Djokovic, el tenista serbio. El primer set fue totalmente para Djokovic, que gana 6-1. Y luego viene un repunte importante de Rafael Nadal en el segundo set. Parecía inclusive que tenía oportunidades de ganar el set y obligar a que se fuera el encuentro a un tercero. Sin embargo, esto finalmente no ocurrió y Rafael Nadal se va en el torneo de singles, aunque todavía le queda el dobles. El día de mañana estará haciendo pareja con Carlos Alcaraz para tratar de seguir avanzando aquí en París 2024. Por otro lado, muy temprano, una decepción con el equipo de clavados de plataforma sincronizada, con Kevin Berlin y también con Randall Willers. La competencia básicamente estaba centrada en cuatro equipos: Canadá, China, Gran Bretaña y México. Los chinos sabemos que son realmente espectaculares. Es difícil arrebatarles una primera posición, particularmente porque no fallan, y no lo hicieron, y se llevaron ese primer lugar. El segundo lugar sí sorprende por la enorme capacidad que tuvieron, aunque hablar acerca de sus clavadistas encabezados por Tom Daley no es nada nuevo. Ahora ya con 30 años de edad, este que era el pequeñito del equipo británico, bueno, se llevan el segundo lugar y además eran inalcanzables para quienes venían detrás. Sin embargo, México sí tuvo la oportunidad de rebasar a la escuadra canadiense, pero no fue la competencia particularmente Kevin Berlin. Los dos primeros clavados, los obligatorios, cumplieron, pero posteriormente cuando vinieron los clavados de puntuación alta en cuanto al grado de dificultad, no lograron meterlos, particularmente en el caso de Kevin Berlin, y así fueron dejando puntos en el camino, puntos que llegaron a trascender más adelante, porque Canadá se lleva la medalla de bronce, superando a México apenas por 3.5, solo 3.5 de diferencia en favor del conjunto canadiense, y México tiene un amargo cuarto lugar, sumando a los 7 cuartos lugares que se habían logrado hace 3 años en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. De manera que todavía quedan 6 oportunidades más, 6 pruebas más en los clavados aquí en París. La primera de ellas será en un par de días en la plataforma sincronizada para mujeres, con Ale Orozco y Gaby Agúndez, que se llevaron bronce hace 3 años en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por otro lado, también comentar acerca de lo que sucedió en el tiro con arco por equipos varonil, en donde México en la ronda de octavos de final enfrentaba a Japón. Fue una buena actuación de México. Lamentablemente los japoneses estuvieron extraordinarios, simplemente sensacionales, y así el equipo de Grande Martínez y Rojas queda eliminado. Ahora todavía quedan varias modalidades en tiro con arco. Viene la fase individual para hombres y mujeres, y viene también el tiro con arco mixto, donde hace 3 años Ale Valencia junto con el abuelo Álvarez consiguieron medalla de bronce. México me parece que tiene un equipo que tiene la oportunidad de pelear por presea, justamente con Matías Grande y con Ale Valencia. No nos fue bien en el boxeo, en donde Miguel Ángel Martínez es eliminado en la categoría de 63.5 kilos por el representante de Uzbekistán, Abdullah, le gana 5-0, mientras que Celia Pulido en el nado de dorso en los 100 metros finaliza en el 7º lugar en su hit eliminatorio. Sí logran avanzar en el remo tanto Miguel Carballo como también Alexis López, ellos en la competencia de doble scull ligero, así que ellos se mantienen con vida en estos Juegos Olímpicos. También hubo competencia en la montaña, en ciclismo cross country, y Adair Gutiérrez tuvo una buena participación, empezó muy atrás, tuvo problemas con una llanta, tuvo que cambiarla y termina en el casillero número 23. Y por último, pues hablar también acerca de lo que hace Alan Cleland, este chico de ascendencia estadounidense, nacido en Colima, en el surf, que es deporte ya incorporado al calendario olímpico, y que estaba enfrentando en Tahití, donde se lleva a cabo esa competencia, a un representante de Francia, a Duré, y finalmente le gana, se queda en la orilla, no puede avanzar a la fase de cuartos de final. 18.13 a 15.17 fue el marcador final, y de esta manera queda eliminado Alan Cleland en el surf. Y cosas interesantes también que ocurrieron en la piscina. De lo más destacado, David Popovici, que es un nadador rumano, 19 años de edad, segundos Juegos Olímpicos, él se lleva la primera posición en 200 metros estilo libre, además una competencia que fue realmente de alarido, porque le gana por 0.2 centésimas de segundo a Matthew Richards de la Gran Bretaña, mientras que Luke Hobson de los Estados Unidos termina a 0.7 centésimas de segundo. También gana Summer McIntosh, tiene 17 años, es de Canadá, es la poseedora del récord mundial y se impone en los 400 metros combinado individual. En los 100 metros nado de dorso para varones, Tomás Chacón de Italia es otra gran historia, porque él tiene la marca del mundo, le faltaba la presea dorada en los Juegos Olímpicos y es la segunda medalla de oro que tiene Italia en estos Juegos en la natación. Y por último, pues también hablar acerca de lo que sucede con los 200 metros estilo libre para damas, en donde Molly O'Callaghan de Australia, que tiene el récord olímpico, cayó esta marca en la piscina de París, termina con registro de unos 53-27, y a quien le quita la marca olímpica es Ariane Titmus, también de Australia, que se lleva la segunda posición, medalla de plata. Titmus es de las nadadoras más laureadas en su país. Ya sabemos que la natación es el deporte número uno, es el deporte nacional de Australia. Ahora suma 6 medallas olímpicas, incluyendo 2 en estos Juegos Olímpicos de París. La natación continúa toda la semana y, por cierto, dentro de unas horas más será la final por equipos dentro de la gimnasia femenil, después de que en la varonil se impusiera a Japón, que deja atrás al equipo de China, y vamos a ver a Simone Biles y compañía, el equipo estadounidense, que debe tener una batalla verdaderamente sensacional, particularmente con las chinas. Y en el caso de Alexa Moreno, ella en los ejercicios que se van a desarrollar un poco más adelante, que son las finales por aparatos, ella es suplente dentro de el salto, que es su especialidad. Fue una mala actuación de Alexa Moreno, en la que seguramente es su última participación en Juegos Olímpicos. Les mando un abrazo, muchas, muchas historias que contar en estos Juegos Olímpicos de París. Seguimos en contacto, saludos.
Muchísimas gracias, Enrique. Información siempre interesante. Vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Cinco de la tarde con 16 minutos de regreso con ustedes. Hace algunas horas, Robert Dante Siboldi sube a sus redes sociales un comunicado muy, muy, muy extenso, en donde detalla, ahora sí que con muchos detalles, con nombres y cómo sucedieron las acciones de una reunión a la que se le llamó a Robert Dante Siboldi junto con el que, con su auxiliar, con Miguel Fuentes, cuando sucedió aquel despido inexplicable de Robert Dante Siboldi y de todo su equipo. No es un comunicado, repito, muy extenso, con muchos detalles, que si no lo conoce, échese un clavado por las redes sociales, pero el principal culpable, de acuerdo a la directiva de Tigres, que a mí me parece algo increíble lo que se dice, de acuerdo a lo que dice Robert Dante Siboldi, el principal involucrado es Miguel de Jesús Fuentes, con el cual vamos a establecer contacto para que nos cuente de viva voz lo que pasó aquel día y que veamos a detalle o que nos ratifique lo que dice Robert Dante Siboldi en su comunicado. Así que, antes que nada, me da mucho gusto saludarte, Miguel, te mando un abrazo. Aquí está conmigo en la mesa José Luis Cuevas, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos y muchas gracias por el espacio.
Al contrario, bienvenido. Oye, ahora que son Juegos Olímpicos, recordaba yo, fuiste el arquero titular en aquella selección de Barcelona 92, ¿no? Imposible no acordarse de ello, ¿no, Miguel? Oye, entrando directamente al comunicado para que no nos gane el tiempo, Robert Dante Siboldi dice que se les convocó a una reunión y que cuando llegaron a la reunión prácticamente los separaron. Se fue Miguel Siboldi con Mauricio Doehner y con Mauricio Culebro a una habitación, y a ti te llevaron a otra habitación. ¿Esto fue así, Miguel?
Sí, mira, todo lo que relata Robert en el comunicado de hoy es todo pasó tal cual, así como lo dice. Nos separaron llegando. Habíamos sido citados para una comida y llegamos y nos separaron. Llegamos a unas oficinas. Había tres personas, dos eran abogados y otro era como jefe de seguridad. Y a mí me meten a una oficina con ellos tres y Robert se queda con Mauricio y con Doehner.
En ese sentido, Miguel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, José Luis Cuevas de este lado. Es evidente y es claro que no es la primera vez que sucede con Tigres. Este tema de si no llamarlo un despido injustificado, buscar una salida para no renovar. ¿Tú sentías que iba por ahí? ¿Cuál es tu lectura de todo lo que está pasando? Porque al final, como Robert Dante Siboldi lo señala ahí, pues había que buscar un culpable y lamentablemente te señalan a ti en algo que me parece que es muy, muy grave, porque están sin duda alguna poniendo intereses por encima de ti y de tu carrera, que se puede poner en riesgo más allá del perfil y el gran trabajo que has hecho en los diferentes equipos.
Sí, muchas gracias. Mira, si ya lo han hecho anteriormente, pues escuchamos como el relato del Tuca, y al final de cuentas no sé por qué lo hicieron. Yo en el año, tres meses que duramos con Tigres, dimos todo lo que teníamos que dar como profesionales, como apasionados de nuestro trabajo, en mi persona, poniendo en riesgo mi salud. Como probablemente sepan, a mí me detectan cáncer precisamente de recién que llego a Monterrey, me detectan un cáncer y he venido y hasta el día de hoy sigo luchando contra el cáncer. Y tuve una cirugía muy, muy, muy importante y después me dieron quimioterapia durante cinco meses, quimioterapias muy agresivas, donde físicamente me sentía muy mal y yo no quería dejar de ir al entrenamiento, de dejar de aportar. Inclusive entre Robert, Pepe Canay, que es el preparador físico, y Rodjan, me sacaban de la cancha, me aventaban a la oficina a hacer el escauteo del video, pero yo no dejé de ir a entrenar. Yo amo lo que hago, estaba feliz con la institución, con la afición, con los resultados. Hasta que llegó un momento en que, antes de un partido contra Chivas, sufrí un desmayo porque traía ya arrastrando 5 quimioterapias y yo no había descansado lo suficiente ni alimentado bien, y sufrí un desmayo previo al partido y después sufro otro desvanecimiento al subirme al avión de regreso. Entonces, si me preguntas por qué lo hicieron, no lo sé. Nosotros, cuerpo técnico encabezado por Robert y todos los demás que conformamos el cuerpo técnico, entregamos todo lo que teníamos que entregar profesionalmente al club. Los resultados están latentes. En un año o tres meses fue un campeonato de liga, un campeón de campeones y un campeón Campeones Cup, y después el subcampeonato que perdemos contra América. Los números están ahí. Y la pregunta que me haces, ¿por qué lo hicieron? No lo sé, dañando nuestra reputación, nuestra imagen, lo físico, la cuestión médica, en mi caso, el momento del día que hicieron todo esto, yo estaba justo a la mitad de un tratamiento donde realmente me sentí muy mal, estuve mal 2 días, como ustedes saben. De repente las cuestiones emocionales intervienen mucho en este factor que estoy pasando yo. Entonces, no entendemos por qué si todo iba tan bien, no entendemos por qué hicieron esto con la mano en la cintura.
Oye, Miguel, una pregunta. De acuerdo al comunicado de Robert, parecería una acción concertada 100%, en donde a él se lo llevan a un cuarto y a ti te llevan a otro. En ese cuarto donde estuviste tú con los abogados y con la persona de seguridad, ¿te presionaron, intentaron que confesaras algo?
Sí, no una vez, varias veces. De hecho, no recuerdo si 3 o 4 veces, la verdad, no lo recuerdo. Pero ellos tienen un video, porque grabaron toda la entrevista. Toda la hostigación que me hicieron, la grabaron, y ellos tienen un video. Y yo sí tengo un video, porque yo los grabé al otro día, donde aceptan que ellos tienen un video. Donde me preguntan y me hacen decir, me quieren hacer firmar algo para no ir a la cárcel. Así es, dice... Si quieres, fírmanos de que aceptas, de que hiciste algo y no vas a pisar la cárcel. Y yo, por supuesto, que es que no iba a firmar nada porque yo no había hecho absolutamente nada, ¿no? 2 o 3 veces, no sé si 4 veces, me quisieron amedrentar con eso. Y por supuesto que yo no les firmé nada porque todo lo que estaban hablando eran puras mentiras y suposiciones de una denuncia anónima donde dicen cosas incoherentes totalmente, ¿no? De que yo estaba vendiendo información a la directiva, o sea, no ni al cuerpo técnico, a la directiva del Club Monterrey.
Increíble. Y además, sí, sin prueba alguna, ¿no? Aparentemente. Miguel, te agradezco el tiempo. Se nos acaba el tiempo para ir a pausa. Seguiremos en contacto, por supuesto, si tú lo deseas, conforme vaya avanzando la información. De verdad, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Ojalá que la salud siga mejor y que vayan bien las cosas, Miguel.
No, te agradezco el espacio y, por supuesto, aquí estoy para dar la cara, para decir la verdad de lo que pasó, y bueno, esperando que la condición física y de salud me lo permita, por supuesto que estoy a la hora.
Gracias, Miguel.
Abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Abrazo.
Vamos a una pausa, volvemos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton se alzó ganador de la carrera tras la descalificación de su coequipero George Russell por registrar menos peso en su monoplaza. El segundo lugar fue para Oscar Piastri y el tercero para Charles Leclerc. El neerlandés Max Verstappen terminó en el cuarto sitio y el mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el séptimo lugar. El día de hoy la escudería Red Bull sostuvo una reunión interna y confirmaron la continuidad del mexicano a través de Christian Horner, jefe del equipo, quien señaló: Checo sigue siendo piloto de Red Bull Racing a pesar de todas las especulaciones recientes. Esperemos verlo actuar en circuitos donde lo ha hecho bien antes, después de las vacaciones de verano. En el tenis, la estadounidense Danielle Collins, de 30 años y número 9 en el ranking de la WTA, ha tenido un 2024 impresionante a pesar de que se trate de su última temporada como profesional. A lo largo de este año ha ganado los títulos de Miami y Charleston. Su desempeño en Wimbledon y su consistencia en otros torneos la consolidan como una de las mejores jugadoras del circuito. Por ello, Collins es una contendiente seria en el abierto GNP Seguros de Monterrey 2024, que se disputará del 17 al 24 de agosto. Y en el golf, el venezolano Jonathan Vega se alzó campeón del 3M Open luego de firmar una última tarjeta de 70 golpes y un total de 17 golpes por debajo del par. El mexicano Santiago de la Fuente no pasó el corte. Por otra parte, el estadounidense Scottie Scheffler arribó a Francia para el inicio de la actividad del golf.
De regreso con ustedes, vamos a regresar a París, ahora con Daniel Mejía, que nos tiene información muy interesante. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Raúl. Y bueno, acá 1:32 a.m, tenemos una alerta meteorológica acá recién emitida en la ciudad de París, con posibles lluvias, quiere decir, posible tormenta a esta hora de la mañana. Y es que esto ha tenido incidencia en lo que está pasando en el Sena, donde se cancela el segundo entrenamiento de triatlón, y esto pues a causa de las lluvias, que se registraron en la jornada del acto inaugural, al día siguiente, y todas estas lluvias hicieron que bajara, que digamos que el agua se contaminara, el agua del río Sena, y como lo vemos en las imágenes, pues realmente hicimos un recorrido, Raúl, José Luis, hoy por el Sena junto a la Torre Eiffel, y realmente estaba bastante contaminada el agua. Digamos que nos encontramos con un escenario que no es apto para los deportistas. Frente a esto, los triatletas con el Sena no han podido definitivamente hacer esta jornada que se denomina la jornada de familiarización, ¿no? Que se hace usualmente antes de las pruebas individuales, ¿no? Y pues frente a este hecho, no se sabe cuál va a ser el paso a seguir, ¿no? Tras una reunión con el comité organizador, las autoridades locales y Meteo France, la Federación Internacional de Triatlón, tomó la decisión de anular la parte de natación de la familiarización de triatlón prevista para hoy, el día de ayer, acá ya estamos empezando la jornada ya del día 30, el día de ayer en la mañana. Y es que el caudal también está alto, las aguas realmente se ven bastante rebotadas, como se puede ver también, lo podremos ver en las imágenes, y esto se debe pues a que las lluvias han sido fuertes, y como les decía, a esta hora tenemos una alta humedad, si bien... ¿Sí?
Sí, justo iba a comentarte ello, Daniel, qué gusto saludarte, José Luis Cuevas, de este lado. Hablando un poco de lo que va a ser la prueba, son 1,500 metros de nado que se estarán llevando a cabo. Hay una alternativa de poderlo hacer en algún otro lado, pero esto podría llegar incluso a cambiar totalmente el recorrido para los 40 kilómetros de bicicleta posteriores y el cierre de 10 kilómetros corriendo. La justa como tal, esta competencia, esta prueba en rama varonil, estará siendo en solo 7 horas más, y no se ve de alguna manera la claridad, esperando quizá que amanezca y confirmar que se va a hacer ahí, pero sin el calentamiento previo, sin el trabajo previo. Es decir, es una incógnita para los competidores el cómo va a estar el tema de las condiciones del río Sena, ¿no?
Sí, y es que definitivamente hay que tener en cuenta varias cosas, José Luis. Por un lado, el gobierno francés y las autoridades locales invirtieron 1,400 millones de euros para hacer que el Sena y su principal afluente, el Marne, sean los aptos pues para, digamos, el baño de preparación de estos juegos, que no se ha podido desarrollar. Hablamos de 1,400 millones de euros que se han invertido. Los organizadores hoy confían en que la calidad del agua vuelva a estar por debajo de los límites antes del inicio de las competiciones de triatlón del próximo 30 de julio, es decir, de hoy, teniendo en cuenta que la previsión meteorológica para estas horas no está muy clara. Como les digo, tenemos una alerta, ¿no? Así las cosas, pues por ahora no hay un plan B que se haya hecho por lo menos público. Nosotros asistimos a una rueda de prensa justamente con los encargados del Sena, y pues se dieron todas las garantías frente a la inversión. Incluso vimos las imágenes, José Luis, no sé si usted las recuerda, Raúl, de la alcaldesa de París bañándose en el río Sena, que estaba todo perfecto, que estaba adecuado. Pues bueno, hoy nos encontramos con una realidad que no es esa. Y la fanaticada, las personas que han venido a acompañar a sus equipos, pues también son testigos de esta realidad.
Pues información al momento y muy importante. Daniel, muchísimas gracias. Buenos días por allá.
Bueno, José Luis, sí, nosotros quiero contarle que seguimos acá, por supuesto, con este cubrimiento especial para Grupo Fórmula. Y justamente hoy, pues bueno, revisando también cómo va cómo vamos en medallería, ¿no? Japón sigue en el primer lugar, ¿no? Sigue Francia, China, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos y Gran Bretaña en los 7 primeros lugares de medallería en las pruebas que se han disputado en estos días a partir del inicio, pues, de esta justa deportiva. Nosotros seguimos, por supuesto, acá informando desde París, Francia. Daniel Mejía Lozano, corresponsal de Grupo Fórmula en esta alianza informativa con Canal 24ES.
Muchísimas gracias, Daniel. Información muy importante y al momento. Gracias. La producción nos da tiempo de ir con Mauricio Ávila. Vamos rapidísimo con Mauricio Ávila porque se jugó el Nadal Djokovic en Roland Garros.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de lo que ha sucedido el día de hoy en el tenis en París. Y es que Novak Djokovic derrotó a Rafael Nadal por marcador de 6-1 y 6-4 para avanzar a la ronda número 3 en los Juegos de Verano. Hay que decirlo, sí se vio una diferencia muy grande entre ambos jugadores. Si bien Nadal logró demostrar un gran nivel en el segundo set, sobre todo, y en puntos muy específicos, es verdad que ya pesa la edad para el español. Novak Djokovic salió a ganar, buscó cada punto e incluso se frustraba a pesar de que el resultado siempre estuvo a su favor. Fue el enfrentamiento número 60 entre ambos jugadores y Djokovic lidera la serie 31-29 en lo que parece haber sido el último partido entre ambos. La cancha fue el Philippe Chartier, la sede de Roland Garros, así que fue el escenario perfecto para lo que muy probablemente haya sido la despedida de esta, la rivalidad más importante del tenis masculino en toda la historia. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchísimas gracias a Mauricio Ávila. José Luis, era muy complicado que Rafa Nadal le pudiera ganar a Novak Djokovic en el nivel actual de los dos. Muy, muy complicado. Decidió salir a la cancha y luchar. El primer set no jugó bien y el segundo set emparejó y jugó mejor, pero ya no le alcanzó a Rafa Nadal, que ahora me parece que lo mejor para él y para el equipo español es que se puede concentrar en el dobles con Carlos Alcaraz.
Sí, porque al final es relevante, él ya ha ganado en individuales, en juegos precisamente de verano, pero hablar de un dobles creo que sería muy interesante, pasar de alguna manera la estafeta Alcaraz, y si todavía estabas con actividad en individuales iba a ser bien complicado, no le favoreció el cuadro, pero al mismo tiempo a la larga, a la postre, en próximos días podemos estar hablando que terminó beneficiando el poderse el concentrar solo en el dobles, ¿no? Donde la expectativa es muy alta y prácticamente todo mundo creo que estamos visualizando ya ese partido, y es más, ya visualizamos a Rafa con la medalla de oro ahora en dobles, ¿no? Ahora hay que esperar que llegue físicamente bien.
Sí, digo, al final todo mundo así lo desea, la expectación que ha levantado ese Nadal con Alcaraz en el dobles, aunque hay que decir que nunca habían jugado dobles juntos, ¿no? Y hay parejas de doblistas muy buenas en París, ¿no? Así que ojalá por el espectáculo que vayan avanzando. Por cierto, mañana vuelven a jugar. Yo también creo que lo mejor que le pudo pasar a la pareja de dobles fue que Rafa Nadal quedara eliminado. A mí se me hace raro que no se hubiera bajado él solito antes del partido contra Djokovic. Yo creo que por cómo respeta al deporte, al público de París, decidió salir a jugar.
Es una manera también de despedir esa rivalidad, ¿no?
Exacto, y de luchar, ¿no? No se vaya, vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde el Barcelona ha confirmado su interés en el fichaje de Dani Olmo y concretar su regreso a la institución desde su salida en 2014. El club blaugrana se encuentra en complicadas negociaciones con el Leipzig por el seleccionado español, a quien han tasado en 60 millones de euros, cantidad que el Barcelona pretende reducir, así como encontrar un esquema favorable para la masa salarial del conjunto blaugrana, la cual aún es muy alta. Los últimos reportes indican que Dani Olmo quiere regresar al Barcelona y de ser posible hacerlo antes de reincorporarse a los entrenamientos con el club alemán. Nos vamos a Italia, en donde este domingo se confirmó la llegada a la Serie A del estelar defensor francés Rafael Varane. Después de semanas de incertidumbre como agente libre, el exjugador del Real Madrid y el Manchester United de 31 años firma con el recién ascendido como 1907 por 2 temporadas con opción a una más para continuar su carrera bajo la dirección técnica de Cesc Fábregas. Y cerramos de regreso en España, porque este lunes se confirmó una muy buena noticia para el fútbol mexicano. Después de semanas de espera y negociaciones, el canterano de Pachuca, Emilio Rodríguez, fue presentado con la institución del Celta de Vigo, a donde llega en una operación a préstamo por 1 año con opción a compra. El extremo derecho de 21 años, oriundo de Querétaro, fue registrado con la filial juvenil del club, el Celta Fortuna, debido a la falta de cupos de extranjero en el primer equipo, pero llega con la proyección de tener minutos en primera de acuerdo a su adaptación. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
París al día con Javier Rivera.
París al día en Fórmula Deportes.
Raúl Eduardo, José Luis, amigos de la Fórmula E, información del quinto día de actividades allá en la justa veraniega, y arrancamos con lo acontecido con el surfista mexicano Alan Cleland, que lastimosamente queda eliminado en los octavos de final ante el francés Johan Duru. Señalar que el francés tiene una puntuación de 18.17, mientras que el mexicano se queda con 15.17. Estos dos competidores fueron los más altos de estos octavos de final, así que el mexicano también tiene mala suerte en el hit que le toca, porque de haber competido contra cualquier otro surfista de los otros 6 que había, sin problema hubiera avanzado a la siguiente ronda. Incluso el representante de Japón avanza con apenas 6 unidades en lo que fue sin duda una de las clasificaciones más bajas de cualquiera que hubiera avanzado a los cuartos de final, así que el mexicano lastimosamente se queda fuera, pero créanme que nos hizo emocionar mucho y por minutos nos hizo creer los expertos en este deporte que a nivel competitivo quizá no conocíamos mucho. Y se habla también, fue no criticado, pero se habló mucho de su apariencia física durante la semana, porque decían que no parecía mexicano, incluso se ponía mucho en duda su nacionalidad. Pero aquí tenemos una muestra de que Cleland es muy mexicano. Vamos a ver uno de sus festejos donde gana la clasificación a los Juegos Olímpicos tras ganar el oro en el Mundial de Surf.
¡Viva México!
Ahí los festejos de Cleland, sin duda, yo no sé ustedes qué opinan, pero su nacionalidad está más que comprobada después de estos festejos, compañeros. En más actividad de los mexicanos, señalar que el próximo miércoles Alejandra Valencia, la flamante medallista de bronce ya en París, de la mano también del equipo femenil de tiro con arco, estará teniendo actividad contra Jennifer Muncinho de los Estados Unidos, y vamos a escuchar de qué habló Alejandra Valencia previo a viajar a París. ¿Qué expectativas tenía la arquera mexicana? Y esto dijo para los micrófonos de Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Hemos venido haciendo historia desde los centros, panas también. Hay que ver la posibilidad de también hacerlo en Olímpicos. Yo veo la posibilidad muy grande de poder mejorar los resultados anteriores. Entonces estamos entrenando con eso en mente. Pues eso, o sea, voy a llegar pensando en que voy a ir a hacer mi mejor competencia, por la que, pues, donde se van a cerrar estos años, este ciclo, y a dar lo mejor. No podría decir si es mi mejor momento hasta que pase, ¿no? De haber sido, sí era mi mejor momento, porque todavía sigo haciendo cosas.
Alejandra Valencia, seleccionada nacional de tiro con arco, en Grupo Fórmula.
Que te lo reconozcan y que sientas que el país está apoyándote y que está ahí atrás de ti, se siente muy bonito.
Mexicanos de Oro. Camino a París.
Ahí las palabras de Alejandra Valencia, que sin duda es una de las grandes esperanzas de medalla en el tiro femenil individual y en más actividad. Señalar que el día de hoy también a la paranadadora Fabiola Ramírez y el velocista en silla de ruedas Saúl Hernández Mondragón fueron presentados como abanderados para los Juegos Paralímpicos de París. Esto durante la presentación de los uniformes que estará usando la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos, que se disputan del 28 de agosto al 8 de septiembre. También sin duda hay que reconocer a estos atletas que muchas veces les faltan los reflectores porque hacen un gran trabajo e incluso traen más medallas en ocasiones para nuestro país. Y en la agenda, ya para cerrar, compañeros, para el día de mañana, España y Egipto en el fútbol varonil se miden a las 7 de la mañana, mientras que a las 9 Argentina estará haciendo lo propio con Ucrania. Y en actividad de los mexicanos, Kenia Lechuga tiene actividad a la 1:30 de la mañana en los cuartos de final de remo, mientras que Priscia Vitti en los 16avos de final a las 12 de la noche en el judo también tiene actividad este mexicano. Y en uno de los debuts estelares en esta competencia, Crisanto Grajales hace su presentación en el triatlón en la final de esta disciplina a la medianoche en lo que son los cuartos Juegos Olímpicos para el doble campeón de Panamericanos. Así que también hay esperanzas esta medianoche con Crisanto Grajales en el triatlón, compañeros.
Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes.
Esto fue París al Día.
Ahí la información con Javier Rivera. Nos gana el tiempo, José Luis, ya casi nos vamos inevitablemente a hablar de la Leagues Cup, un torneo descafeinado, un torneo en donde a mí me parece que los equipos mexicanos no lo toman con el objetivo de ganarlo. La verdad, es una pretemporada para probar jóvenes, para probar refuerzos. Los resultados, yo creo que la verdad son lo de menos en un torneo que a poca gente le interesa, la verdad.
Sí, o sea, al final me parece que sí son lo de menos los resultados para ellos en la interna, pero donde por ahí pierdas, como le pasó al Guadalajara con el San José Earthquakes, de repente empieza a cimbrar hacia a la opinión de este tipo de torneos. Sí estoy de acuerdo contigo, si de por sí el año pasado era complicado el seguirlo, pues ahora con todo el tema de los Juegos en París, la gente lo que quiere es ver todo menos la Leagues Cup, eso está más que claro, ¿no?
Sí, eso es la verdad que a mí me parece, y yo creo que a la gran mayoría de la gente le parece un torneo poco atractivo, y si le sumas que venimos de Eurocopa, venimos de Copa América, y ahora los Juegos en París, en donde hay fútbol masculino y femenino de buen nivel, la verdad que poco sentido le hace, ¿no? Justamente allá en el fútbol de mañana en París nos comentaba Javier de los partidos: Argentina, Marruecos, Ucrania e Irak, José Luis, en el grupo B, todos tienen 3 puntos. Si llega a perder Argentina mañana contra Ucrania y por ahí empatan Marruecos e Irak, Argentina se puede despedir y se puede ir a su casa,
¿eh? Y se puede confirmar como el primer gran fracaso, ¿no? En este caso, en una generación bien interesante con jugadores como Nicolás Otamendi, el propio Julián Álvarez, Rulli en el arco, pero que al final sabemos la forma en que le jugó Marruecos, más allá del entorno que se vivió alrededor de este partido, nos dejó ver que la competencia está brava. Y lo de España llama la atención en varonil y femenil, con 2 victorias y ya con el boleto a la siguiente ronda,
¿no? Sin duda, España es una potencia a nivel mundial. José Luis, gracias.
Un gusto, Raúl Eduardo. A las 12 de la noche nos toca el triatlón a través de Claro Sports. Los esperamos. Ah,
pues ojalá se pueda llevar a cabo y ahí te escuchamos.
Y ahí te digo qué tanto nadó Crisanto Grajales.
Con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos y no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.